Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, estar de vuelta martes 11 de abril del 2023. Un agradecimiento, por supuesto, a Olivia Cerón y a Guillermo Blanco, Memo, que me acompaña. ¿Cómo estás, Memo?
Muy buenas tardes, Denise. Aquí
buenas
estamos
tardes. Y nos vamos con el resumen de lo más importante el día de hoy. Arranca finalmente la discusión en comisión de diputados para reformar al Tribunal Electoral. Es la tercera vez que lo intentaban, finalmente se reunieron esta comisión de puntos constitucionales. ¿Qué es este tema? No es fácil, es otra vez una cosa muy técnica, pero todos los partidos políticos, a la excepción de Movimiento Ciudadano, se pusieron de acuerdo para modificar, digamos, las capacidades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Seis de siete bancadas lo respaldan y, pues, los que saben dicen que esto es un golpe a la capacidad del tribunal en ciertos temas. El presidente, por cierto, y en la mañana le preguntaron, dijo que no ven con buenos ojos al Tribunal Electoral, que ha hecho cosas que no son confiables o indebidas. ¿Cómo? Y esto es interesante, quitar las candidaturas a los precandidatos de Morena. Usted lo recordará, las elecciones de gobernador en Guerrero, en ese caso los candidatos de o los precandidatos de Morena en Guerrero y Michoacán en 2021 por actos anticipados, gastos y demás, se les prohibió o les prohibió tanto el INE como el tribunal competir. Claramente esto provocó un enorme enojo de Morena y en la presidencia de la República. Lo hemos hablado con consejeros del INE que nos dicen que les pareció en su momento incluso excesivo. Pero bueno, el tema es que ese elemento, ese acto, digamos, ha sido parte, digamos, de lo que ha provocado esta andanada por parte del presidente y de su partido en contra de estas instituciones, tanto del INE como del Tribunal Electoral. Vamos a platicar con especialistas exactamente qué significan estas modificaciones que afectan estas reformas a los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, que le digo, limitan las atribuciones del tribunal. Interesante la forma en que sean, poco se oye de los ministros, más bien de los magistrados, porque son magistrados en el Tribunal Electoral, no son muy vocales y en los medios tampoco. Pues Yanino Otálora advirtió en una serie de tweets que la división de poderes asegura que ningún órgano del Estado actúe sin que sus decisiones puedan ser revisadas. Destacó que los desacuerdos entre los órganos del Estado no pueden servir de pretexto para limitar el ejercicio de los derechos de las personas ni para privarlas de oportunidades para defenderlas, es decir, que personas que se sintieran agraviadas pudieran ir y pedirle al tribunal que interviniera. Se reducen las posibilidades de que ciertas personas que se sintieran agraviadas dentro de los partidos políticos, etcétera, pudieran ir a pedirle al tribunal que los defendiera. Pero le daremos más detalles y en unos momentos más. Por lo pronto, simplemente plantear esto. En fin, me gustaría, lo vamos a platicar, tendremos por una parte lo técnico con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero también hablaremos, hay un tema de género aquí muy importante, hablaremos con Marta Tagle, consultora en género y derechos humanos, para que nos diga también qué hay aquí, que hay en este tema, que aparentemente es técnico, pero que también implica toda una serie de cosas de límites a los partidos políticos, y en el que además todos, a la excepción de uno, se han puesto de acuerdo. Vamos a hacer una pausa, regresamos, le tendremos muchísima otra información en otros muchos temas, pero por lo pronto una pausa y regresamos con el resumen de lo más importante. Estamos aquí atando cabos y seguimos en el resumen de lo más importante, los temas pues más relevantes ocurridos en las últimas horas y en la última semana, Memo, porque
sí.
Esto de San Luis Potosí es impresionante.
Seguimos con estas cifras, es un ir y venir impresionante.
Pero mira, las cifras son impresionantes, el hecho es impresionante, uh-huh. Esta denuncia de la desaparición de unas personas y después esta reacción de autoridades, incluso diciendo ya aparecieron, no habían aparecido. Luego las autoridades intervienen en muy poco tiempo, en realidad no encuentran 23 personas, encuentran muchísimas más, lo cual pues
más de 100, Denise.
Por eso nos hace pensar, sí. Y déjame dejarlo ahí porque es una hipótesis, pues que en realidad las autoridades tienen pleno conocimiento de que esa zona es utilizada por los traficantes de personas y que además tienen identificado dónde los tienen guardados. Uh-huh. Así se explica la velocidad con que encontraron personas. Pero bueno, ayer en todo caso corrigió nuevamente el gobierno de San Luis Potosí, concretamente más bien el fiscal, y dijo que en realidad no eran más de cientos, que en realidad habían sido 86, luego se hizo el conteo y eran 87, en fin. Pero el fiscal José Luis Ruiz informó que 86 personas habían sido rescatadas en las inmediaciones del municipio de Matehuala, de las cuales 59 eran migrantes, entre ellos venezolanos, salvadoreños y hondureños. El fiscal reiteró que hay 2 detenidos acusados de privación ilegal de la libertad, que no es nada, además de otras 2 personas que fueron detenidas en Guadalcázar por el delito de desaparición forzada. Dijo que se integraron varias carpetas y reconoció que el crimen organizado ve a Matehuala como un área de oportunidad, es lo menos que se puede decir, para cometer este tipo de delitos, pero insisto, lo importante aquí es que no es nada más el crimen organizado, es que si encontró esta área de oportunidad, evidentemente es porque ahí tiene libertades para operar. Y la prueba es lo que hemos visto en estos últimos días. Es como si se nos hubiera revelado pues que un negocio centralísimo dentro de San Luis Potosí, en toda esa área de Matehuala y por lo tanto en un corredor, pues es el de traficar con personas, sí. Mantenerlas en ciertos lugares, esperar a que les paguen, transportarlas, y que eso evidentemente se hace con el conocimiento de las autoridades.
Y relacionado con esto, Denise, hay una información que se está generando en este momento. Hubo un operativo justamente en Matehuala y ha sido detenido, así lo están informando autoridades del estado. Fue detenido el director de la Policía Municipal y 3 elementos. El gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, reveló que este operativo, que termina con esta detención del director de la Policía Municipal y 3 elementos, fue coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil del estado de San Luis Potosí, Denis. Y relacionado ya con este asunto, los cuerpos en este tenor de los migrantes y la crisis que se está viviendo, sí, sí, en este país, los cuerpos de 17 de los de 19 migrantes, personas migrantes guatemaltecas que murieron en este incendio terrible en esta estación migratoria en Ciudad Juárez, finalmente regresan hoy a su país y lo hacen en un avión del ejército mexicano. Los migrantes van a ser trasladados a sus comunidades de origen como parte de este proceso coordinado por el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Mario Búcaro, y cuyos gastos estarán a cargo de las autoridades de México.
Y bueno, nada más decir que sobre el tema de la migración también se pronunció esta mañana el presidente López Obrador en la mañanera y dijo justamente que los migrantes que fueron secuestrados en San Luis Potosí, que a estos migrantes les estaban pidiendo 60,000 pesos para liberarlos, es decir, como si estuvieran ahí estos lugares para retenerlos mientras se negocian estas extorsiones. Destacó que los operativos en todo el país por parte de la Guardia Nacional son para proteger a los migrantes y no para detenerlos. Pero la verdad es que cuando el Instituto Nacional de Migración saca...
No es así.
Cuando el Instituto Nacional de Migración saca un documento, dice rescatados. No, ningún rescatados. Para los migrantes es una tragedia, sí, cuando los detienen. Y por supuesto, ¿cómo no va a ser detenerlos, y en el fondo, en el momento en que los rescatan, y lo pongo entre comillas, pues lo que proceden es a mandarlos a sus países.
Para deportarlos de manera inmediata.
Claro. Y dice que siempre se ha buscado mantener en el sureste a los migrantes, no se ha conseguido, no les han dado permisos, porque dijo la travesía al norte es peligrosa, pues eso sí que lo sabemos. En otras cosas, dictan prisión preventiva a militares que asesinaron a jóvenes, esto allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Recordar que fue la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo la que dio a conocer, la que denunció lo que había ocurrido, y pues finalmente en una audiencia inicial de este 10 de abril, los elementos del ejército de Nuevo Laredo, un juez de control impuso esta medida a 4 soldados mexicanos a los que relacionó con la muerte de los jóvenes el pasado 26 de febrero. Agregó, bueno, se dijo que los elementos deberán permanecer en el campo militar número 1 hasta que se defina su situación jurídica.
Y esta noticia es fascinante. Descubrieron en Chichen Itza, Denise, un marcador de juego de pelota. Tiene el texto jeroglífico maya completo. Esta pieza en forma circular con 40 kilos de peso y un diámetro de 32.5 centímetros fue encontrada por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia durante estos programas de trabajos del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas que está a cargo de la Secretaría de Cultura a nivel federal. Este hallazgo es de gran relevancia, dicen los expertos, pues conserva su texto jeroglífico completo y vaya, todo lo que se va a revelar a partir de este descubrimiento.
¿Ya lo viste? Sí, no. Las fotografías que hemos visto es espectacular. Es literalmente el marcador, entiendo que nunca se había conseguido el marcador de un juego
de pelota. Completo. Sí, no,
espectacular. Obviamente les recomendamos muchísimo. Yo le voy a pedir en un momento más que estemos por nuestras redes compartiéndoles la imagen y por supuesto en la noche, en punto, le vamos a tener también toda la información. Pero bueno, el presidente defiende la compra de las plantas Iberdrola, dice que no son chatarra, que las 13 plantas de generación de energía eléctrica que su gobierno compró a la empresa española por 6,000 millones de dólares tienen un promedio de vida útil 3 veces superior a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Calificó la operación como muy buena, pues la inversión se recuperaría, dijo, máximo en 10 años, además de que a México le habría tomado 10 años construirlas. Esto fue parte de lo que dijo. Ha sido criticado, ha habido muchas declaraciones sobre si era buena idea, si no era buena idea, que si Iberdrola le había ido fantástico en la bolsa a raíz de esta noticia, entonces que eran ellos los que estaban, los que se habían beneficiado de esto. En fin, es una discusión, hay que escuchar a los expertos, ya le tendremos nosotros puntos de vista.
Y por otro lado, el presidente criticó fuertemente a Estados Unidos, quien dijo no atiende las causas de adicción al fentanilo. El presidente destacó que el gobierno de ese país permite el uso sin receta de un medicamento para enfrentar los efectos del fentanilo. Y cito, en lugar de ir a fondo, vamos a paliativos. ¿Por qué no atender las causas? Cuestionó el presidente.
Nada más hay que decir aquí que es muy importante, y lo estaremos platicando porque además hoy vamos a hablar más adelante sobre este tema, con Alejandro Macías, sobre el fin del COVID en Estados Unidos. Lo que se hizo, lo que se está haciendo de acceso rápido, es un medicamento cuyo nombre ahorita no me viene a la cabeza, pero que evita la muerte por sobredosis a las personas que consumieron fentanilo. Yo creo que es completamente comprensible que un país que está viviendo una epidemia de muertes por sobredosis de fentanilo, pues lo primero que quiera es salvar vidas y después efectivamente ver cómo y al mismo tiempo hace algo para evitar que esto continúe. Pero es extraordinario que hoy las personas puedan, los familiares, etcétera, puedan tener a la mano, puedan acceder justamente a este medicamento.
Naloxona, Denise.
Naloxona, que inmediatamente revierte el efecto del fentanilo.
Lo salva de la muerte de manera casi inmediata.
Es muy impresionante porque lo hemos visto.
Se lo inyectan y de manera inmediata el cuerpo responde.
Obviamente los policías lo tienen y cuando llegan y descubren un caso de sobredosis o de una persona que está a punto de morir por sobredosis, lo aplican y salvan vidas. ¿Cómo no va a ser eso? Sí. No tendría que estar obviamente al alcance de todos. Pero bueno, oye, ¿y los microsismos en la Ciudad de México?
Sí, ahora en Polanco.
El susto de ayer. Fue toda la zona centro de aquí. Me llevé el susto, porque además no son sismos como los que estamos acostumbrados.
Dicen que la sensación es diferente, ¿no?
Totalmente. A mí ayer me agarró y mi sensación fue, es como una sacudida inmediata.
Muy brusca, dice, ¿no?
Muy brusca, no tiene continuación, es una cosa muy
como
pasajera.
Una sacudida y se va.
y se va. Pero pues tú te quedas preguntándote qué diablos pasó. ¿Sí? ¿Cómo, qué pasó?
Fue de 1.5 grados, Denise, ¿sí? De acuerdo con el sismológico.
Y vamos a hablar con quien nosotros siempre le pedimos, por favor, que nos ayude en estos casos, para entender, que es Carlos Valdés, el ingeniero Carlos Valdés de Geofísica de la UNAM, porque yo no tengo el recuerdo de que esto pasara antes. Literalmente, ni tengo el recuerdo. Hace un tiempo fue en la Benito Juárez.
Sí, se dan en distintos puntos de la Ciudad de México.
Y pues sería bueno como entender qué es lo que está pasando. No creo que solamente sea que tenemos mejor capacidad de detectarlo, porque lo tendríamos en el recuerdo.
En el registro personal, claro, ¿no? De que eso ha sucedido desde hace tiempo atrás, y la verdad es que no.
No tenemos ese recuerdo. Ayer, cuando lo sentí, me acordé de lo que mi hermana me había dicho apenas hace un mes y medio sobre el que le tocó a ella vivir en la Benito Juárez. Entonces, no tenemos este recuerdo. Ayer había muchísima confusión aquí en la zona centro, pero bueno, le vamos a preguntar a ver qué es lo que nos dice sobre este tema, que Carlos Valdés, y si hay alguna razón que lo explique. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos ya con los detalles de la información.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Nos vamos con Antonio López, reportero del Universal, sobre lo que se está discutiendo. Entiendo que ya están discutiendo en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. Antonio, gracias. Él es reportero del Universal. ¿Cómo estás?
Muy bien, Denise. Muchas gracias. Saludo con gusto a ti y a tu amable auditorio. Efectivamente, se convocó e inició esta Comisión de Puntos Constitucionales a sesionar en punto de las 10 de la mañana. Sin embargo, comentarte que están en receso desde entonces. La sesión duró apenas 4 minutos, toda vez que pues todavía no logran consensos, a pesar de que 6 de los 7 grupos parlamentarios están de acuerdo con acotar las facultades del Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación. Ahora el tema que está retrasando o atorando esta iniciativa es el tema de paridad. Comentarte que entre la propuesta que plantea esta reforma, le prohíbe al Tribunal Electoral emitir sentencias en materia de paridad de género y también sentencias en favor de grupos vulnerables. Este apartado es el que ha generado pues la inconformidad de las diputadas federales y también de algunas diputadas trans. Y bueno, pues comentarte que incluso diputadas de la bancada de Morena se han manifestado en contra. Es una reforma constitucional, requiere 2/3 partes, y toda vez que la mayoría de las legisladoras, que son el 50% del Congreso, no están de acuerdo, pues la iniciativa no pasaría. Entonces está atorada. La Junta de Coordinación Política tuvo que reunirse, tardaron ya varias horas, y hace unos minutos apenas salió Ignacio Mier pues a decir que a las 4:30 horas, a las 4:30 de la tarde, perdón, van a retomar esta sesión los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Dice Ignacio Mier que la reforma no afecta los derechos de paridad de género, tampoco de grupos vulnerables, porque eso ya está establecido en la Constitución. Eso tiene que, lo que establece el proyecto es que cuando hay inconformidad en esta materia, en acciones afirmativas o en paridad de género, las controversias que se interpongan las resolvería la Suprema Corte y no el Tribunal, pero que en ningún momento se les quite el derecho de controvertir una decisión de este tipo. Dice Ignacio Mer que las mujeres y las diputadas trans que se han manifestado en contra lo han dicho porque no han leído la iniciativa, es lo que argumenta el coordinador parlamentario de Morena.
Es decir, que no entienden, básicamente, eso es lo que está diciendo de las mujeres.
Es lo que dice.
Entonces, es muy interesante, los partidos están de acuerdo, pero no las mujeres dentro de los partidos, y efectivamente el tema es, hay unas garantías, o sea, digamos, hay unas disposiciones en la ley, en la Constitución, pero cuando no se apliquen, estoy pensando en las Juanitas, estoy pensando, las mujeres que se quieran inconformar ya no podrán, si pasara esto, acudir al tribunal, sino tendrían que irse por la justicia, digamos, más amplia. Creo que es interesante entender de qué va esto, pero bueno, por lo pronto, así las cosas ahí en la Cámara, no hay un acuerdo, que tú sepas.
Todavía no hay acuerdo, Denise, efectivamente lo que comenta, recordar, por ejemplo, para las elecciones del Estado de México, fue el tribunal el que ordenó que fuera una mujer la candidata, entonces, pues ahora, si se repitiera este tipo de temas, ya nadie podría controvertirlo ante el tribunal, tendría que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todavía no hay acuerdo, hay algunas propuestas, han planteado las diputadas, primero que se separe esta reforma, y que el tema de la paridad de género se meta a otra iniciativa que se pueda votar después para que el resto de la propuesta pueda pasar por consenso. Hay otras propuestas de que de plano se elimine este apartado e incluso hay quienes plantean que se vayan a un parlamento abierto para debatirlo a fondo, pero todavía no hay consenso. O sea, a las 16:30 horas van a retomar el debate y vamos a esperar a ver qué pasa.
Te agradezco mucho. Gracias. Nada más decir rápidamente, antes de terminar la conversación, ¿cuáles son las otras cosas? Por ejemplo, los que se inconformen dentro de un partido político por, en este caso, por ejemplo, la duración de la dirigencia de Mario Delgado o de Alito, cuando, digamos, las minorías dentro de los partidos se inconforman, van al tribunal. Ahorita, en otro de los alimentos de cambio que proponen es que ya no lo puedan hacer así.
Es correcto, Denise. Efectivamente, entre las partes más importantes de esta reforma se establece que el Tribunal Electoral deberá respetar lo que establezcan los partidos políticos en sus documentos básicos. Esto como forma de autogobierno de cada partido para cumplir con los preceptos constitucionales que ellos definan. Es decir, si Morena dice u otro partido que su dirigencia se puede renovar por tanto tiempo, el tribunal no va a poder meterse pese a que hay inconformidades y aún cuando pues atañe a un tema electoral, pero
o cuando viola, por ejemplo, las disposiciones de la del propio partido. Es que es interesante porque fíjate, me estás diciendo que los que, o sea, son realmente las minorías los grupos menos poderosos dentro de los partidos los que pierden con esto, porque son las minorías que ya no pueden decir este liderazgo está abusando, tanto en Morena como en el PRI, por ejemplo, son las mujeres las que ya no pueden inconformarse o no podrían inconformarse ante el tribunal frente a un abuso en el tema, por ejemplo, de género, y por otra parte también minorías de género, por eso están los transexuales también, digamos, oponiéndose. Imagino que también los grupos de comunidades indígenas. Es muy interesante porque son realmente los del poder, los de la Junta de Coordinación Política. En fin, muy transparente, la verdad. Gracias, te agradezco muchísimo.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho a Marta Tagle, exdiputada por Movimiento Ciudadano, que por cierto es el único partido que no está en esto, consultora en temas de género, a quien le agradezco mucho. Marta, muy transparente en el tema de género. Y cuéntame, ¿cuál sería la pérdida para las mujeres que se inconformaran por las acciones de los partidos, de sus partidos, el que tuvieran que ir en un... a la Suprema Corte, es decir, empezaran por la justicia general y no la electoral?
Muy, muy buenas tardes, Denise. Pues no por nada es una iniciativa presentada por los señores, los grupos parlamentarios. Esta iniciativa fue firmada en la Junta de Coordinación Política por todos los partidos, excepto Movimiento Ciudadano. Van Morena con sus partidos aliados y los otros que se dice iniciativa que busca hacer una especie de plan B, pero para el Tribunal Electoral. Es decir, usaron las marchas, dijeron que el INE no se tocaba, pero que están dejando ahora que se haga con el tribunal. Es una reforma que busca acotar las atribuciones del Tribunal Electoral en varios aspectos, entre ellas justamente emitir criterios y jurisprudencia en aquello que no esté literalmente en la Constitución y en las leyes, y eso implica que justamente no pueden tomar determinaciones, por ejemplo, para hacer cumplir a los partidos el tema de la paridad en las gubernaturas, a que les obligaran, por ejemplo, hoy hay una mujer presidiendo el Instituto Nacional Electoral, y muchas otras medidas, por ejemplo, la integración de las listas.
Perdóname, es que sabes que se me está entrecortando, te oigo entrecortada. Y a ver, quiero pedirle al equipo si trata de resolver este tema para ver si podemos escuchar a Marta de Tagle con más claridad. Pero es interesante. Entonces, por ejemplo, un partido político pone Juanitas, ellas renuncian, luego entra un... Y no habría manera de que ellas inconformaran ante un tribunal que es un tribunal especializado, que solo aborda temas políticos, sino se tendrían que ir a la justicia general y a ver ahí cuándo les toca que los defiendan. Es muy revelador que todos los partidos se hayan puesto de acuerdo justamente para que el tribunal no pueda incordiarlos, así les digo, incordiarlos, exigiéndoles que tengan una vida interna. A ver, me dicen...
Tenemos lista la comunicación, Denise.
Marta.
Sí, te decía que es una reforma que efectivamente va a limitar las atribuciones del tribunal para que no haga lo que ha venido haciendo y que le da y que se queden los partidos políticos que están dirigidos por hombres y los grupos parlamentarios que también están dirigidos por hombres, pues con manga ancha de poder hacer lo que quieren. Alegan que hay una invasión del tribunal a las facultades que tienen los partidos y los coordinadores parlamentarios, y por eso es que están buscando ellos, los señores, impulsar esta reforma que a todas luces atenta contra las mujeres, que hemos luchado mucho para que se reconozca nuestro derecho a formar parte de todas las decisiones públicas en este país, pero también, como ustedes han venido señalando, de las minorías que tienen que estar representadas en estos espacios de toma de decisiones. Y por otra parte, pues buscan que no haya sanciones ejemplares para los partidos, buscan que no les puedan corregir la plana, que puedan seguir incluso quedándose al frente de los partidos, y pues básicamente incluso es lo que hoy motiva a que los partidos estén impulsando estas reformas. Insisto, todos los partidos, excepto Movimiento Ciudadano, los que se dicen incluso de oposición, están apoyando esta reforma, con el pretexto de que se invaden sus atribuciones y que además es una reforma de carácter electoral que tendría que salir antes de mayo para que pueda aplicar para este proceso electoral, cuando no hay ninguna prisa de tener una discusión sobre este tema. Como te digo, es un nuevo plan B, pero ahora aplicado al tribunal buscando limitar
además claramente
fortaleciendo la partidocracia.
Sí, y además, bueno, y la partidocracia aquí, perdón, no creo que sean los partidos, son quienes ostentan el poder en este momento en los partidos. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y bueno, estaremos siguiendo este tema. Creo que es muy interesante. Pocas veces ocurre que en los partidos políticos se divida justamente así, por género, literalmente, como en este momento, donde las dirigencias, quienes ostentan hoy el poder, quienes no quieren ser cuestionados, pues tengan, se pongan de acuerdo para hacer una modificación constitucional, y en este caso sean las mujeres de los partidos quienes por el momento lo han podido contener. Pero bueno, desde luego hay una desfachatez que no se puede ocultar en el tema de no queremos que nos moleste el Tribunal Electoral y nos ponemos de acuerdo muy poco tiempo antes de una elección para mantener las mismas dirigencias, en este caso Alito o Alejandro Moreno en el PRI y la dirigencia que hoy tiene Morena. Pero bueno, no tenemos en la línea telefónica.
Sí, la tenemos.
¿Ya la tenemos?
Ah, estamos contactándose. Tenemos un asunto con la conexión, pero sobre este asunto, Denise Yanino Tálora, quien es la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ha dicho a través de redes sociales, sacó un hilo de conversación donde dio posicionamientos puntuales sobre lo que está ocurriendo justamente en esta discusión. Ella advierte que la reforma para limitar sus facultades en materia de acciones afirmativas representa, dice ella, y así lo califica, un retroceso democrático y es una afrenta, dice, contra los derechos de las minorías. Y cito textual, cualquier decisión de quienes ostentan el poder para limitar las posibilidades de que cada vez más personas participen, dice ella, activamente en la vida política, no solo es una afrenta contra sus derechos, sino un retroceso democrático que no debe permitirse.
No son poca cosa. Bueno, creo que tengo a Marta Tagle en la línea telefónica, exdiputada por Movimiento Ciudadano y consultora en temas de género. Marta, ¿qué significaría para las mujeres que ya no tuvieran acceso al tribunal, sino que tuvieran que irse a la justicia general y digamos que la última instancia fue a la Suprema Corte en lugar del tribunal?
Pues mira, de por sí es el acceso de las mujeres a la justicia es muy complejo. O sea, las mujeres cuando vamos a los tribunales, incluido el electoral, que sabemos que ha sido aliado en los derechos políticos de las mujeres, es un camino muy difícil, ¿no? Porque eso implica muchas veces pasar por las salas regionales, ir hasta la sala superior, y no tan fácilmente cuando además pues, te enfrentas justamente a los aparatos de defensa de los propios partidos políticos. Entonces, generalmente, el acceso de las mujeres a la justicia es muy complejo, y esto si se tiene que ir todavía a la corte sería muchísimo más. Pero de manera muy particular, además, el tribunal ha resuelto muchos temas muy importantes para el avance en la representación política de las mujeres sin la necesidad de que las mujeres vayamos a impugnar. Y es gracias a esas decisiones que hoy podemos contar con más mujeres gobernadoras, con más mujeres en los congresos locales, con estas representaciones diversas donde incluyes a personas de la diversidad sexual, de pueblos y comunidades indígenas, que aunque la Constitución dice que todas las personas tenemos el derecho a formar parte de elecciones públicas, si no hubiera sido por estas resoluciones del tribunal, nunca hubieran llegado las mujeres y las otras personas que están llegando de estas otras representaciones a los cargos de decisión. Entonces, esto es lo que justamente buscan limitar, porque los partidos están acostumbrados a repartirse entre ellos las candidaturas, a poner a quien quieran ellos poner en la boleta, y al final de cuentas la decisión de la ciudadanía termina siendo un segundo filtro. Pero sí, por eso
ellos tienen el primero.
Así es, ellos son los que deciden quién llega a la boleta. Y por eso es que también es tan difícil, y por eso hoy reconocemos el valor de las diputadas que se estén oponiendo a esta contrarreforma, porque sabemos lo difícil que es para una mujer política oponerse a las decisiones de su partido. Por eso es que reconocemos que vayan juntas, que se unan, que no permitan que esto suceda, porque hoy en día las diputadas en la Cámara son exactamente 250 de 500, es decir, ellas tienen todas las fuerzas y van juntas de detener esta reforma constitucional. Esperamos que así lo hagan, pues porque son herederas de esta en larga lucha para que ellas llegaran a estos lugares donde el tribunal ha sido un aliado fundamental.
Te agradezco mucho, Marta. Vamos a estar muy pendientes de qué es lo que ocurre. Gracias.
Al contrario, muchas gracias a ti y a tu audiencia. Muy buenas tardes.
Gracias, Memo. Vamos.
Así es, vamos con Laura Brujés, quien tiene todo lo que se dijo esta mañana, temas muy importantes en la mañana de Andrés Manuel López Obrador. Laura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, comentarles que el presidente López Obrador también se refirió a esta reforma que se intenta impulsar desde la Cámara de Diputados con el respaldo de la oposición del grupo mayoritario. Mencionó el presidente que dijo que en lugar de limitar este organismo jurisdiccional deberían operar con funcionarios honestos. Aún así, mencionó que no ve con buenos ojos la operación de este órgano tras la cancelación de registros de candidatos de Morena que recordó durante la mañanera en procesos electorales pasados. Escuchemos.
No veo con buenos ojos el tribunal, o sea, porque ha hecho cosas indebidas. Por ejemplo, no voy a olvidar que los del INE le quitaron las candidaturas a los propuestos en Guerrero y en Michoacán.
Bueno, y en otros temas también habló de migración y tras los recientes hechos en Matehuala, San Luis Potosí, el mandatario federal reconoció que existen bandas que secuestran migrantes, por lo que propone la creación de programas para garantizar el bienestar de esas personas. Incluso mencionó que le solicitan hasta 60,000 pesos a cada uno para liberarlos.
La situación de secuestro de migrantes por la delincuencia organizada. Siempre hemos planteado buscar, ofreciendo trabajo, albergue, atención, mantener en el sureste a los migrantes, porque la travesía hacia el norte es riesgosa en extremo.
Y bueno, el presionado de nueva cuenta por la tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua, recordó que durante el incendio de ese centro del Instituto Nacional de Migración, quienes estaban en su interior, con, bueno, otro dato que el presidente reveló es que los que quedaron encerrados, pues se dio esta situación porque quien tenía la llave no se encontraba en un lugar. Y bueno, en otro tema...
Increíble, ¿y no dijo quién era el que tenía la llave?
No mencionó quién tenía la llave, incluso menciona que mantiene la comunicación con Francisco Garduño, así como con el padre Solalinde, con este último, para ver, definir o este tema de la garantía de los derechos humanos a través de esta comisión que la habían anunciado hace unos días. Es lo que mencionó, pues, en particular de este punto, Denise.
¿Algo más?
Sí, también hubo pues una nueva sección sobre, bueno, en el punto de la salud a cargo del subsecretario Hugo López-Gatell, en la que se hablará pues el tema de las adicciones. Se mencionó pues todo este asunto del fentanilo, comentó que hay un subregistro, dijo que esta epidemia, aún así, a pesar de este, no se compara con lo que está pasando en Estados Unidos, y también declaró que es un problema importado y que en México no es productor de ese narcótico, indicando de que los precursores no se fabrican en territorio nacional. Escuchemos.
Nosotros hemos asumido que podría haber cierto subregistro en las cifras mexicanas y estamos trabajando por hacerlas más exactas, pero aun cuando fuera, pensemos 10 veces más o 100 veces más el subregistro que tenemos en Estados Unidos, en México, no se compara con el enorme problema de salud pública que tiene Estados Unidos en este abuso de fentanilo. Y esto tiene que ver también con el hecho de que la epidemia de fentanilo es una epidemia importada.
Y bueno, en esta sección también criticaron esta la que se permite la venta de naloxona usada en Estados Unidos para revertir los efectos de la sobredosis de fentanilo, y concluyeron que no resuelve el problema de fondo. Criticaron también permisos de la COFEPRIS, por ejemplo, que se otorgaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto al entregar 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, la mayoría de estos, como dijo el presidente, ligados a la familia del expresidente Vicente Fox. El reporte que les tengo de la conferencia mañanero. Buenas tardes.
Gracias, gracias por esta información. Es que es interesante, le decía, vamos a platicar y lo haremos más adelante con el doctor Alejandro Macías. A él le hablamos porque ya se declaró el fin de la epidemia de COVID en Estados Unidos. Eso tiene toda una serie de implicaciones acerca de los medicamentos, de las vacunas, etcétera. Y lo hablaremos con él, pero también está este tema del fentanilo. Imagínese usted, desde luego que no soluciona el tener una medicina que te revierte el efecto del fentanilo, pues no resuelve el tema de la adicción, pero sí resuelve el tema de que se mueran esas personas, y pues por supuesto me sorprende que no estén a favor de salvar vidas. Pero bueno, vámonos ya con otras cosas, y bueno, con este tema que ya abordamos. Gerardo Duque, corresponsal en San Luis Potosí, nos tiene, pues dime la última información de lo que pasa allá en San Luis Potosí, porque lo comentábamos con Memo, cifras van, cifras vienen, se aprecia un enorme caos en el tema del manejo de las cifras.
Sí, en el manejo de las cifras, Denis, buenas tardes. Quiero comentarte antes que nada sobre la detención que se anuncia esta mañana. No sé si haya posibilidad de estar esta mañana. El gobernador dio a conocer que la Sedena, en coordinación con Guardia Nacional y Guardia Civil Estatal, realizaron una revisión dentro de la Comandancia de Seguridad Pública Municipal en Matehuala, y bueno, durante el operativo fue detenido el director de la corporación y otros tres agentes que por presunta posesión de droga, es lo que se refiere. El titular pues apenas había sido nombrado como titular de la Policía Municipal el pasado 24 de marzo, y esto se da, bueno, en todo este...
Curioso, porque es por, o sea, no los detienen por complicidad con criminales, que podría ser, digamos, sería lo como... O complicidad con los traficantes de personas, sino por posesión de droga.
Es correcto, por posesión de droga. Bueno, sabemos que estamos en el periodismo que se destila detener a alguien en flagrancia por un delito menor, y ya estando a disposición, pues es cuando se gana tiempo para girar dominios de aprehensión. Ya sería entrar en territorio de la especulación. El dato duro es ese: se les detiene al director y a tres elementos. Sin embargo, nos vamos para atrás en estas cifras que, como bien precisas, han ido y venido desde el miércoles de la semana pasada, y lo habíamos ido consignando en la medida en la que la propia Fiscalía Estatal había ido puntualizando eventos, rescates, cifras, y bueno, todas esas las íbamos sumando y nos daban hasta el domingo 136. Eso hasta la noche del domingo, incluyendo los rescatados durante el fin de semana, porque continuaron durante el fin de semana los rescates. Bueno, ayer lunes en la mañana da una conferencia el fiscal general del estado, por fin dio la cara entre los medios de comunicación, porque se habían mantenido totalmente cerrados los canales de comunicación con fiscalía. Entonces da la cara y dice: no, realmente hay discrepancias entre lo que ya se ha informado. Y finalmente dice que son 86 las personas ubicadas, localizadas, porque bueno, fueron escenarios distintos, algunos rescatados, otros localizados porque ya habían sido asaltados y andaban corriendo entre brechas, entonces los localizó la autoridad. En fin, se refiere a un universo de 86. Y de esas 86 personas, 59 son migrantes, es lo que precisó el fiscal, tanto originarios de Venezuela como de Honduras y de El Salvador. Y el resto, hablamos de 27 personas, son mexicanos. Así que, bueno, circulaban, así sean migrantes centroamericanos o sudamericanos, o en su defecto personas mexicanas, lo cierto es que circulaban en territorio potosino, en torno a la carretera federal 57, anexo a Matehuala, cuando fueron privados de la libertad por diversos grupos criminales. Es el escenario, es la manera más simple de poder explicar todo este cúmulo de información, más que de información, de lagunas y de...
¿Cómo explicó la discrepancia de las cifras?
Bueno, es que se advierte que pues en una primera instancia, cuando se hace el aseguramiento de un grupo de personas, pues se ponen a disposición de la fiscalía, pero ya es cuando van profundizando en las investigaciones, cuando se dan cuenta de que se pudo haber duplicado por X o Y motivo. No son claros, y la verdad es que no ha sido nada sencillo el también desde la trinchera de la del periodismo poder a tanto cabos ahora sí y poder ir desgranando esto, que si la autoridad no lo entiende, pues con menos razón lo va a entender la audiencia, ¿no? Entonces hemos hecho, digamos, de la manera lo más profesional posible ese discernimiento, fundamentados, insisto, en lo que ya las propias autoridades habían ido diciendo durante la semana pasada y hasta el fin de semana. Así que 136,
una cosa, la mayoría de las digamos de los hallazgos, vamos a llamar así, de emigrantes o mexicanos retenidos por grupos del crimen organizado en las inmediaciones de Matehuala y ahí en las inmediaciones de la carretera 57, las hizo la autoridad local. Es pregunta. O sea, la mayoría de los hallazgos fue a cargo de la autoridad local.
Bueno, fue un operativo coordinado realmente, pues cuando se detonó a todo esto, fue cuando se hizo la denuncia por parte del dueño de Transporte Itel desde el pasado miércoles, se mediatizó y se hizo público, y a partir de ahí se suma el estado de Guanajuato con helicópteros, llega y se robustece ya la presencia de la Federación también, vía aérea, vía terrestre, y bueno, fue un conjunto de ahora sí, de fuerzas, tanto estatales de San Luis y Guanajuato.
Mira, la verdad es que te lo pregunto porque desde sí. que veía yo la información me sorprendía muchísimo sí. la velocidad de los hallazgos. Y efectivamente, o sea, no quiero pensar mal, pero esa velocidad de hallazgos pues plantearía como que hay un conocimiento en la zona de dónde están los lugares donde ponen a los migrantes.
Aquí hay varias cosas interesantes, entre otras los filtros. Mucho se habla de los filtros que se supone son para dar certidumbre a los viajeros en carreteras, en este caso sobre el eje federal 57, y vemos filtros tanto de policía municipal, zona metropolitana, que es capital de San Luis y Soledad de Graciano Sánchez, hay patrullas de municipales, patrullas también y elementos de la Guardia Civil Estatal, y más adelante, ya en lo que es territorio de Villa de Arista, previo a llegar al Huizache, que es la que te lleva a Matehuala, también un filtro ya federal, donde debieran estar del Instituto Nacional de Inmigración, de la propia Guardia Nacional, porque allí están sus respectivos logotipos, pero no hay presencia de elementos. Ayer, hace apenas unas horas, ahí estuvimos y los únicos que estaban presentes eran soldados, eran militares, ellos sí, que en términos generales pues, se abocan más como que a la búsqueda de droga y armas a través de escaneos especiales a vehículos. Pero lo que era Guardia Nacional y particularmente Instituto Nacional de Migración, ahí estaban nada más los logotipos y no había gente en absoluto. Entonces, es del conocimiento de todas las autoridades, o bueno, la complicidad, o el contubernio, o la ignorancia, pues sí, en todo caso, no, ¿verdad? Bueno. Del tráfico sí, de pollenos, del tránsito de migrantes.
Pues te agradezco muchísimo, gracias, interesante las detenciones de hoy, y vamos a estar pendientes de ver de qué acusan justamente a estos funcionarios públicos. Gracias, Gerardo.
Buenas tardes, Denise. Saludos.
Buenas tardes, gracias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Alejandro Ope que esté con nosotros. Él es un experto en seguridad. Alejandro, es muy, muy revelador lo que pasó en San Luis Potosí. Una empresa, una denuncia, y se activa las autoridades, que tenemos que llegar a la conclusión que normalmente están dormidas, porque se activan, y al activarse inmediatamente, con muy poco tiempo, logran no rescatar a 23 personas, sino encontrar a muchísimas personas que estaban retenidas en contra de su voluntad. ¿Qué te dice este evento?
Bueno, primero, buenas tardes, Denise. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues sí, mira, si un esfuerzo de búsqueda de 3 o 4 días dio con casi un centenar de personas secuestradas, privadas de libertad, desaparecidas, pues cuántos casos no habrá en un año. O sea, yo creo que estamos hablando de decenas de miles, ¿no? solo en una región del país, ¿no? Esto habla de un fenómeno muy extendido, muy común, muy frecuente, porque es de suponer que la mayor parte del año no hay estos esfuerzos de búsqueda, ¿no? Y esto pasa, por tanto, por debajo del radar, ¿no? Ese es un primer dato. Segundo punto que yo creo que vale la pena destacar es que esto no sucede en una zona aislada del país, remota. Esto no es la Sierra de Chihuahua, ¿no? Esto es la carretera 57, Federal 57. Para que lo entiendan, es la carretera que conecta a la Ciudad de México, o la ruta que conecta a la Ciudad de México con la frontera con Estados Unidos, ¿no? Esta es tal vez una de las carreteras más importantes del país. Por ahí pasa más o menos 50% del comercio exterior de México en términos de volumen. Es una carretera muy transitada a todas horas del día, y aún así pasan estas cosas allí, ¿no? Y esto sí, pues yo creo que sí vale la pena, abre algunas preguntas, ¿no? Hemos construido en los últimos 4 años pues una corporación, una institución que es la Guardia Nacional, pensada fundamentalmente con una lógica de control territorial, ¿no? Estos cuerpos intermedios como la Guardia Nacional, pues tradicionalmente han tenido como misión la vigilancia en caminos y carreteras, la presencia en zonas rurales y pequeñas poblaciones, ¿no? La Guardia Civil en España en el siglo XIX se crea con el propósito explícito de combatir el bandolerismo en los caminos, ¿no? de hacer seguro el tránsito de personas y mercancías. Y pues esto no está sucediendo en el caso mexicano, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué, no? Porque digo, ya no es chica, ¿no? Ya no es una...
Ahora, ¿no te parece revelador, no hay evidencia esto, las complicidades? Me parece que este caso en particular es muy revelador de esta... Lo pienso, cuando tú logras en unas horas encontrar a 100 personas, quiere decir que en realidad tienes datos que te permiten hacerlo. Y como tú lo dices, esto es un tráfico cotidiano en el que todos los días podrían estar encontrando a muchísimas personas en manos de criminales. Y aquí lo que parecería es un negocio en el que participan pues las fuerzas que tienen estos retenes, las autoridades de la zona. En fin, esto no puede ocurrir sin esa complicidad. A ver, déjame hacer una pausa y regresamos. Permítame un segundo. Aquí atando cabos, Alejandro, pues eso, te decía, de vez en cuando ocurren cosas horribles. Estoy pensando en San Miguel Totolapan, donde descubrimos el control de la familia michoacana sobre la zona, en este caso lo de San Luis Potosí, en fin, y cada vez lo que encontramos pues son estas zonas en donde cotidianamente pues hay un tipo de tráfico, de actividad en la que es impensable que pudiera realizarse sin la complicidad de autoridades, y en este caso creo que fue particularmente obvio.
Así es, Denise. Yo creo que un tráfico a esta escala, con esta frecuencia, con esta intensidad, pues no puede suceder sin que las autoridades de diversos niveles de gobierno lo sepan, ¿no? Y muy probablemente sepan quiénes son los perpetradores y dónde se encuentran, ¿no? Porque como bien mencionas, o sea, las víctimas fueron halladas a velocidad luz, ¿no? Una vez que se inició esta...
Eso es lo increíble.
Este esfuerzo, ¿no?
Y luego, o sea, ahorita, fíjate, nos dicen que la detención de policías... Memo, son los policías de Matehuala, ¿verdad?
De Matehuala, sí. El director de la policía municipal, fíjate, y tres elementos.
Nos dicen que el director de la policía detenido con unas bolsitas de droga. Perdón.
Sí, no.
¿Qué es eso?
Sí, no.
O sea, ¿qué nos... ¿cómo?
Nos están respondiendo a la crisis, están administrando políticamente la crisis.
Claro,
más
claro.
Que responder a las necesidades de justicia y de verdad. O sea, esto suena que se las plantaron, dejan problemas.
Pues sí, porque en realidad el problema es otro. El problema está en que existe un presidente municipal en Guanajuato que dice que ya los encontraron cuando no ha pasado, y uno se pregunta cuál era su fuente, y pues imagínate, cuál era su fuente. Y después estas autoridades de San Luis Potosí que encuentran en todas partes migrantes y después encuentran droga. No, en fin, me parece que es tan evidente que es un insulto.
Así es, y además la segunda pregunta es por qué no hay más presencia federal en la zona, ¿no? Esta es una de las carreteras más importantes del país. O sea, Matehuala es el paso indispensable en la ruta.
Bueno, el problema es que parece que sí la había, y que sí había incluso una serie de retenes y demás. El problema es que la presencia, si hay complicidad, si voltean a ver otra parte, no sirve de nada.
Pues sí, digo, y eso también habla de pues que cuáles son los controles internos, la supervisión, sí, la fiscalización, sí. Entonces esto es un problema de varios niveles, pero realmente es increíble. Esto no, y hay que insistir, esto no sucedió en una zona serrana, aislada. O sea, esto sucede en la principal carretera del país.
Sí, bueno, pues vamos a ver cuáles son las reacciones. A mí me han parecido bastante pobres. Respecto a esto, yo no pensaría en una detención por unas bolsitas de droga, yo pensaría en un operativo muchísimo más grande para desnudar, obviamente, no además dos detenidos ahí que estaban cuidando a unos migrantes, sino a toda esta organización criminal, ¿no? Que incluye, por supuesto, autoridades de cómo simplemente están haciendo el negocio con el tema de los migrantes. Pero bueno, ¿algo más, Alejandro?
Yo creo que no, digo, nada más es que si esto sucede aquí, ¿en dónde más sucede, no? Yo
sí,
creo
sí,
que
sí,
esto
sí, es, totalmente,
esto,
totalmente.
O sea, esto debe ser una práctica común en muchas regiones del país.
Así es. Te agradezco muchísimo, gracias.
Muchas gracias, Denis, muchas gracias, Auditorio.
El presidente le dedicó antes de irme de esto y terminar con el tema de los migrantes, tienes una información importante, Memo.
Sí, Denise, la crisis migratoria no solamente se vive en nuestra región, también en Europa es muy profunda, tanto que el gobierno de Italia, que es una de las principales entradas por el mar Mediterráneo de migrantes, que vienen sobre todo de Medio Oriente, ha decretado un estado de emergencia migratoria durante 6 meses, encabezado el gobierno italiano por la ultraderechista Giorgia Meloni, y asegura que el sistema italiano está a punto de colapsar. Dice que Europa debe, como Unión Europea, hacerse responsable de este asunto, y que ante 1,000 llegadas, solamente para darnos una idea, Denise, en los últimos 3 días han llegado cerca de 3,000 personas, es decir, 1,000 personas diarios están entrando por el mar Mediterráneo, por las costas italianas. Ella se dice, el gobierno italiano se declara ya absolutamente incapaz de apoyar económica, cultural y socialmente. Entonces, con estas medidas, que por supuesto va a generar mucha controversia, principalmente el dinero que se libera para esto, es reforzar las herramientas de repatriación y expulsión casi que inmediata de las personas que entran a territorio italiano.
Bueno, vámonos ahora sí con otras cosas. Tengo a Pepe Yuste en la línea telefónica, conductor, economista y conductor de Fórmula Financiera. Pepe, y con un tema que hoy el presidente, le respondió a los especialistas y les dijo, a ver, me están criticando que compré empresas chatarra, y pues básicamente dio datos y dijo, las empresas que acabamos de comprar tienen más vida útil futura de las que tiene la Comisión Federal de Electricidad. En fin, empezó a dar toda una serie de datos. Cuéntame cómo lo viste.
Sí, así es, Denis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fíjate que pues hoy se defendió el presidente López Obrador. La verdad es que hay muchas dudas, Denis, todavía de esta compra, porque no lo han especificado exactamente cómo lo van a hacer. Es a través de la compra de las 13 plantas de Iberdrola, es un monto pues bastante elevado, 6,000 millones de dólares en un momento donde las tasas de interés están elevadísimas. Vaya, es muy, lo que te quiero decir es que es casi imposible una compra de este tipo en estos momentos porque el dinero está caro y lo compra el gobierno mexicano. ¿Cómo lo hace? A través además de un fideicomiso privado, un fideicomiso que es privado, que exactamente no sabe cuánto va a tener el gobierno mexicano de ese fideicomiso. Es un fideicomiso donde el dinero lo va a fondear Fonadín, pero Fonadín no trae los 6,000 millones de dólares, también se tiene esa duda, se sabe que tiene 3,000, los otros 3,000...
O sea, ¿hoy no te aclaró las dudas?
No queda, la verdad, siguen quedando muchas dudas, no se sabe dónde va a salir el dinero, si lo van a fondear a través de colocación, si va a ser una fibra a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Se sabe que Fonadín, donde se contabiliza, no es en el balance tradicional, el que sabe de deuda, sino es en la parte ampliada en los
saldos. Esto es muy técnico, Pepe. Lo que quiero tratar de entender, porque me lo explicas, es decir, ¿tú qué opinas de esta compra? ¿Crees que hay muchas cosas que no entendemos todavía? ¿Es útil, no es útil?
Mira, creo que es una compra basada más en la narrativa del presidente. Es una compra donde se está comprando, no se están comprando tampoco chatarra, se están comprando plantas que tienen vida útil, que además son de ciclo combinado, vaya, tienen combinación con gas, no quiere decir que estás comprando carboeléctricas, no estás comprando chatarra, pero lo que sí estás comprando es desde luego pues algo, un monto muy considerable de estas plantas cuando ya todo el mundo se está yendo a energía renovable. La propia Iberdrola, lo que acaba de dar a conocer a inversionistas, precisamente por lo que se supo, es que está yéndose ya a renovable. Entonces, para Iberdrola, pues desde luego sí es un buen negocio, le compras estas plantas, con eso se va a ir a renovable. Para el gobierno mexicano, okay. Pues obviamente tendrá plantas.
O sea, más allá de la parte económica que habrá que entender bien por lo que me dices, yo no lo entiendo. O sea, cómo exactamente lo compró, cómo es que es una nacionalización, pero al mismo tiempo está hecho a través de privados, en fin, todo eso está complejo. Pero lo que tú me quieres decir es, detrás de esto, más que un asunto de negocio, hay una cuestión política.
Y es la narrativa, narrativa del presidente de Nisquia. Sí, ya nacionalizó el litio. Ya ahora nacionaliza parte de la industria eléctrica, es una narrativa
que dice que ciertas cosas como estas tienen que estar en manos del Estado.
Exactamente, y entonces pues obviamente ese es el debate, si tienen que estar en manos del Estado o si el Estado puede ser complementario con el sector privado y un Estado que sea más regulador que propietario.
Ahora, el presidente hoy dijo que ya estaba en franca minoría, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad, que para estas fechas estaba como en el 39% previo a lo de Iberdrola, y que él lo va a llevar hasta el 65%. La línea, digamos, central del presidente es la generación de energía tiene que estar en manos del Estado porque es un asunto de seguridad nacional.
Sí, pero ahí tampoco se entiende bien, es que por eso hay tantas dudas, de verdad. No se entiende por qué esto va a ser una renta que le va a hacer este vehículo privado que utilizaron, va a ser una renta a la Comisión Federal de Electricidad de esas 13 plantas. No pasan a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad. De verdad que lo han hecho muy, es una operación muy enredada que no se entiende porque en efecto dices, bueno, si sumo la energía de la CFE más estas 13 plantas, sí llego al 55% de generación. Pero eso en los papeles se va a rentar. Entonces es una nacionalización muy extraña que sabe más a renta, que sabe más a una operación financiera, que dice no va a ser deuda, pero sí va a estar en la deuda ampliada.
Hay muchas dudas. Pues vamos a seguir platicando de esto y tratando de encontrarle una solución. Por lo menos de entenderle, ya olvídate que es una solución, entender de qué se trata. Gracias.
Adiós, Denise, gracias.
Gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y regresaremos con más información. ¿Algo más antes de la pausa?
Tenemos que ir a la pausa, Denise, pero sí se está generando información importante. Te la comento al regreso de la pausa.
Gracias, ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y la verdad con una, bueno, es que la imagen es de una belleza. Le decíamos que se dio a conocer hoy esta información sobre un hallazgo en la zona arqueológica de Chichen Itza y que es, pues es una piedra redonda, pero ¿para qué le digo yo? Mejor me voy directamente con el arqueólogo Marco Santos, director de esta zona arqueológica, la de Chichen Itza. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, un gusto saludarlo.
Estimada Denise, muy buenas tardes, a tus órdenes.
Pues estoy viendo esta piedra, la voy a llamar así porque usted me va a decir la palabra como se le tiene que decir, circular, hermosísima, que entiendo que es el, digamos, es el resultado de un juego de pelota, es un marcador. Cuéntenos un poco qué es exactamente. En todo caso, es una pieza bellísima.
Sí, bueno, comentarte, Denise, que esta... Monumento arqueológico, se trata de un marcador que se ubicaba en un juego de pelota de los muchos que existen en la zona arqueológica de Chichen Itza. Con los trabajos del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, en el área de investigación se emprendieron una serie de investigaciones arqueológicas entre lo que se conoce como el observatorio y el castillo, en una plataforma en donde está muy cerca un juego de pelota más pequeño que el que conocemos,
sí, de el Chichen, grande.
Que es el más grande, exacto. Entonces, en este espacio fue que empezaron algunas exploraciones arqueológicas y apareció esta piedra circular de aproximadamente 30 centímetros de diámetro y aproximadamente 15 centímetros de espesor, con dos personajes y una banda glífica, de ahí la importancia de este hallazgo, porque si bien habían aparecido otras series de monumentos con personajes o algunos diseños, pero ninguno con una banda glífica, con un texto escrito, y esto es la importancia de este monumento. Recientemente, hace el 15 de marzo, apareció en estas exploraciones, ¿no? Y es un hallazgo muy relevante porque...
¿Qué nos dice?
Es como encontrar un texto de un gran libro que se llama Chichen. Entonces es un nuevo aporte al conocimiento de la cultura del sitio y nos habla acerca de una fecha que está entre el 800 y el 900 después de Cristo, del nombre de los personajes y de lo que hicieron en Chichen Itza.
Es decir, perdón,
todavía,
sí, nada más pregunta, ¿sería como una marca conmemorativa de un juego de pelota particularmente relevante en donde se dejó, testimonio de lo que ocurrió?
Exactamente, ¿no? Estos dos personajes que vemos al centro llegaron a Chichen y ahí celebraron un juego de pelota y dejaron testimonio de este evento, porque seguramente eran personajes muy importantes y se realizó en una fecha también muy importante, ¿no?
Entonces, ¿y se dice quién ganó? Cuando decimos que es el marcador, ¿quiere decir que uno ganó y otro perdió?
Pues no, más bien es el símbolo de esta representación.
Del encuentro. ¿Sí?
Exacto, y también aclara que, bueno, le decimos juego, pero pues más bien era un ritual sagrado, ¿no? Entonces, en este sentido, esta piedra representa un ritual que se llevó a cabo en una fecha muy específica donde tenemos la acción que hicieron y los nombres de los personajes muy posiblemente, ¿no? Porque todavía está en estudio. Hay algunos glifos que están escritos en un, digamos, en un estilo muy propio del sitio y de repente ha costado trabajo traducirlos, pero está en eso en este momento.
O sea, todavía no sabemos qué dice exactamente.
Todavía no con certeza, pero hay algunos elementos que ya nos indican de qué se trata.
Ya. Nada más, y mi ignorancia aquí abiertamente, en este, que es verdad, el juego de pelota no era un juego, sino una ceremonia, ¿morían los que fracasaban o los que no ganaban?
Ya. Pues bueno, hay muchas variantes del juego de pelota en la zona maya. No tenemos tampoco la certeza de si eran los ganadores o los perdedores, Pero lo que sí es cierto, porque lo tenemos en muchas representaciones, incluso el mismo Chichén Itzá, es que había una serie de sacrificios al final del juego, ¿no? Es un poco especulativo decir si eran los que ganaban o los que perdían, pero aquí lo importante es que el juego de pelota está conmemorando la lucha de los contrarios, es un poco la escenificación de cómo ellos veían el cosmos, y dejaban testimonio de haber participado en este ritual, ¿no? En este monumento que se ha encontrado en estos días.
Bueno, pues felicidades, porque de verdad yo la encuentro bellísima por cómo está, y además extraordinariamente bien conservada, ¿no?
Sí. Estaba empotrada en un arco contiguo al juego de pelota, y a la hora de derrumbarse este arco cayó y quedó pues cubierta la escritura, por eso es que se pudo conservar tan bien, y pues hasta que ahora los arqueólogos del proyecto de investigación arqueológica de Chichén Itzá lo encontraron, pues después de más de 1,000 años podemos verlo nuevamente.
Increíble, pues muchísimas gracias y muchas felicidades.
Gracias, Denis, a la orden, buen día.
Gracias, Marcos Santos, director de la zona arqueológica de Chichén Itzá, con este hallazgo. Y tengo a Carlos Valdés, investigador de geofísica de la UNAM. Le agradezco mucho, ingeniero, qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
¿Qué tal, Denis? Bien, gracias.
Ingeniero, ¿qué está pasando? Ayer me tocó sentir uno de estos micro sismos que están ocurriendo en la Ciudad de México. Ya lo habíamos platicado, uno que pasó en la Benito Juárez. Ayer fue en la Miguel Hidalgo. Y lo comentaba yo hace rato, que habíamos dicho en alguna ocasión anterior, ingeniero, que podría ser que tenemos más sistemas más precisos y demás, pero en la memoria de los habitantes de la ciudad estarían estos eventos y se compartirían. Yo nunca, habiendo nacido en esta ciudad, había sentido lo que sentí ayer. ¿A qué le atribuye usted el que se esté dando estos micro sismos en la Ciudad de México?
Sí, es muy curioso y muy importante lo que comentas. Nada más como referencia, desde 1980 a la fecha, estamos hablando de 43 años, se han registrado cerca de 336 sismos dentro del límite de la Ciudad de México. En promedio esto nos daría 8 por año. Y en efecto, son sismos pequeños, el que describes ayer es de magnitud 1.5. Entonces, lo primero que se pregunta uno es cómo es posible que un sismo tan pequeño, cuando lo comparamos con estos grandes 8.1, el de 1985, sea sentido de una manera muy fuerte. Y la razón es por la que estamos muy, muy cerca del lugar del epicentro. A mí me pasó exactamente lo mismo a los pocos días del sismo del 7 de septiembre de 2017. Uno cerca de la zona de donde vivo, cerca de Six Flags, y yo estaba sorprendido del movimiento que sentí, y también era un sismo como de 2.3 de magnitud. Entonces, estando muy cerca, lo único que sí hay que reconocer y recordar es que la duración es de
inmediata,
2 o 3 segundos y
sí,
se
nada.
Acabó.
Sí,
o sea,
sí.
A veces no se da uno cuenta, y parte yo sí creo que anteriormente, pues como no había todos estos sistemas de monitoreo que tenemos ahora en cada una de las delegaciones, una red que se puso ya hace varios años, se le dio el nombre de red delegacional, tendría que ser ahora red de alcaldías, en donde se instaló un sensor sísmico de buena capacidad y calidad en cada una de las delegaciones, ahora alcaldías, y también ahora hay sistemas.
Pero entonces, ¿usted no cree que hay más ahora? Se lo pregunto porque, porque nunca lo había sentido en toda mi vida. Le pregunté a mi hermana, tampoco, no sé si usted había sentido alguno toda su vida, y estamos hablando de que lo sentimos en las últimas fechas. ¿O lo atribuíamos a un mareo?
Sí, son muy locales, son realmente de unas cuantas cuadras, se sienten y pasan desapercibidos, y probablemente antes, pues la comunicación, uno pensaba que se trataba de uno, ¿no? Y hasta mejor no lo comentaba porque han de decir uno andaba medio loco o enfermo, pero yo sí creo que no está cambiando la sismicidad, y esto lo comento con base a la sismicidad grande que vemos en el país. Cuando me tocó, estamos hablando de 93, 94, 95, en el servicio sismológico, registrábamos nosotros alrededor de 300 sismos por año, clasificados, localizados y con magnitud. Los últimos datos nos arrojan 32 mil sismos por año. que registra el servicio sismológico. Uh-huh. Y esto se atribuye, sí, a la extensión, la cobertura que tiene ahora la red sísmica y que nos permite entonces detectar muchos sismos que pasan desapercibidos porque la población no los siente o no, yeah, se reportaba. Y sí, de repente fue extraño, más bien el que yo pensaría que es extraño fue el miércoles 29, porque en ese día ocurrieron 5. Dos seguidos a las 7:34 de la mañana, yeah, el uno de 1.2, 1.9, después a las 12:17 hubo uno más, a las 15:26 hubo uno más, que fue el más grande de magnitud 2, y todavía en la noche, a las 10 de la noche, hubo uno, 1.5, y lo que, bien, es curioso es que no estaban en el mismo,
tenemos que ir a una pausa,
estaban en diferentes zonas.
Muchas gracias, ingeniero. Gracias.
Con mucho gusto.
Vamos a una pausa, ya volvemos. Aquí atando cabos, Juan Antonio Jiménez nos tiene una información de última hora. Adelante, Juan Antonio.
Gracias, Denise. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca va a proponer declarar inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En su proyecto de resolución, el cual podría ser discutido la próxima semana, el juzgador plantea invalidar el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que faculta a la Sedena a ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Del mismo modo, propone invalidar el artículo 14 de la Ley de la Guardia Nacional, que establece que el comisario general de esta corporación sería nombrado a propuesta del titular de la Sedena. Y es que Alcántara Carranca argumenta que la actuación militar en tareas de seguridad pública debe de ser estrictamente excepcional, toda vez que el artículo 129 constitucional estipula que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. O sea, hay que destacar que, bueno, pues sobre este punto el ministro refiere que dicha excepción se encuentra activa en el artículo 5 transitorio del decreto por el que se crea la Guardia Nacional, misma que fue reformado el 18 de noviembre del 2022 para ampliar hasta el 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Cabe mencionar que para que puedan invalidar las reformas se requiere de una votación calificada de 8 de los 11 ministros. Denise, el reporte.
Te agradezco, gracias, un tema importante y quedará mucho que platicar, lo haremos el día de mañana. Por lo pronto, hoy saludamos a Jorge Cepeda Patterson, quien platica con nosotros, periodista y escritor, platica con nosotros todos los martes. Hoy sobre el tema de Andrés Manuel López Obrador y esto que no deja de sorprender, las declaraciones que hizo pues en franca defensa a Donald Trump. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Jorge.
El gusto es mío, Denise, ¿qué tal? En efecto, declaraciones que parecerían defender en este momento a Donald Trump cuando está siendo acusado de distintos delitos por parte de la justicia estadounidense y de alguna forma parecería que López Obrador lo identifica con el desafuero que se aplicó en contra de él hace ya 20 años, pero en una especie como de lamento de que esto puede lastimar las oportunidades de Donald Trump para llegar a la Casa Blanca. Lo cual extrañaría, pues, en un presidente mexicano frente al claro antimexicanismo que caracterizó, sí, claro, a Donald Trump a lo largo de su campaña y su presidencia. Entonces, ¿cómo explicar esta extraña fascinación que al parecer tiene López Obrador con Trump? Hay una parte que es absolutamente explicable en el sentido de un cálculo político de un presidente mexicano que frente al poderoso vecino y el antimexicanismo de Trump, pues trató de llevar las cosas en paz. Y sí, en efecto, construyó un diálogo que ayudó a, yo diría, limar las aristas más agresivas de Trump, que permitió de alguna manera sacar el tratado de libre comercio en términos menos agresivos de lo que habría querido Trump, que ayudó también a neutralizar las amenazas aquellas de aumentar los gravámenes a las exportaciones mexicanas. En ese sentido, insisto, hay una porción que es explicable. Sin embargo, parecería que este cálculo político va mucho más allá de la necesidad estratégica y que tiene que ver con un franco aprecio de López Obrador por Donald Trump, que en principio decimos es inexplicable considerando las enormes contrastes ideológicos, trayectorias que existen entre ambos, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué este aparente aprecio? De ahí solo podemos especular, diría uno, una suerte de agradecimiento porque Trump le dio su lugar a López Obrador y lo reconoció como un par, o quizá alguna admiración inconfesada porque Trump consiguió el poder igual que él a contrapelo de la clase política.
¿Se identifica con él?
¿O se identifica con esta actitud voluntarista de liderazgo personal carismático por encima de la maquinaria o del entramado institucional? Digamos, pueden ser similitudes, pero uno seguiría pensando que hay más diferencias que no...
Tío, ¿te acuerdas que Trump siempre, cuando le contaban de Andrés Manuel, y eso lo han escrito varios políticos, decía que era el Trump, que López Obrador era el Trump mexicano?
En efecto, haciendo abstracción a ambos, hay que decirlo también, de las muchas ideologías que los separan, porque bueno, Trump también simboliza prácticamente un catálogo de adjetivos contra los cuales, por lo menos en principio, el espíritu obradorista estaría en desacuerdo, digamos, el lujo, los privilegios, los excesos, el desprecio a los pobres, a los países atrasados, a los pueblos dejados atrás, etcétera, etcétera. Me quedaría simplemente con efecto, hay una parte de especulación, pero me pregunto, Denise, ahora que se vienen las campañas otra vez y que eso pondrá en boca de Donald Trump una cantidad de insultos otra vez contra los latinos, el muro,
sí, claro,
los
mexicanos,
etcétera, y promesas,
¿cómo le va a hacer?
De autoritarismo si llega otra vez a la Casa Blanca, ¿cómo le va a hacer López Obrador, que ha puesto a los paisanos que envían remesas como los grandes y verdaderos héroes de este sexenio? Pues veremos si el aprecio, la querencia sobrevive a esto que viene y sigue mostrando ese enorme enigma que ha caracterizado la relación de López Obrador con Donald Trump.
Pues sí, creo que es muy interesante lo que dices, porque lo defiendes, pero lo defiende y luego en campaña muy probablemente será violento y terrible contra los mexicanos, contra los migrantes, etcétera. Y cómo luego lo explicas, ¿no? ¿Cómo dices que es esa la persona a la que estabas diciendo que no habría que atacar? Que, pero yo creo que Andrés Manuel se identifica con esta idea de al que quieren quitarle el derecho de participar, etcétera, etcétera, sin entrar muy muy en los detalles acerca de las acusaciones que hay en su contra, ¿no? Pero bueno, porque no es precisamente la acusación en contra de Trump, no hay una acusación similar a que construyó una calle, un hospital. Son
incluso moralmente hay una enorme diferencia entre el pago fiscalmente ilegal a una prostituta que tratar de construir una calle de acceso a un hospital, en efecto. Entonces hay algo extraño en esta identidad que ha construido López Obrador con Donald Trump, más allá de sí, de una astucia política para enfrentar un presidente tan antimexicano. Recordemos incluso, Denise, la reticencia a reconocer al gobierno de Biden en las primeras horas frente a al deseo de Trump de quedarse casi a cualquier costo.
Sí, totalmente, sí. O sea, que es también es mandar una señal muy terrible de parte del presidente, que es, o sea, un presidente que estuvo dispuesto, Trump, a tratar de quedarse rompiendo todas las reglas. Pero bueno, gracias.
Es un gusto.
Igualmente, gracias.
Bueno,
adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con mucho gusto, una actuación monumental hasta ahora del Manchester City. Le está metiendo 3-0 al Bayern Múnich, partido de ida en el Etihad Stadium en Manchester, con lo cual Denis, pues prácticamente le ha dado un golpe
inesperado, ¿no, David?
Va a ser muy complicado. Sí, de acuerdo, uno esperaría que el partido fuese un poquito más competido, pero también hay que entender por lo que ha pasado el Bayern Múnich en las últimas horas, el cambio de entrenador, la llegada de la salida de Nagelsmann, la llegada de Tuchel, el tema de que han sido eliminados en la Copa Alemana, lo cual es sorpresivo, vencidos por el Friburgo, pero hoy están realmente sucumbiendo ante un Manchester City en un nivel supremo, está jugando por nota prácticamente, un golazo de Rodri, el futbolista español, el del Atlético de Madrid, al minuto 27,
abrió prácticamente el partido, luego Bernardo Silva que ha dado un juegazo, puso el 2-0, y luego apareció este chico noruego, que siempre tiene que aparecer, ¿no? Erling Haaland, marcando el gol. Fíjate lo que son las cosas, Denise, es su undécimo gol, no. Gol número 11 que hace en la Champions, en esa temporada. Entonces tiene 42 goles en total por todas las competencias, Premier League, Champions League y la Copa de Inglaterra. Impresionante. Revisaba yo por acá una estadística que me mandaron. Dice jugadores, fíjate lo que son las cosas, jugadores con 200 goles en partidos oficiales con sus clubes. Aparece Haaland con 22 años, 261 días, ya marcó 200 goles. Mbappé lo hizo a los 23 años y 14 días. Messi lo hizo a los 24 años. Ronaldo, Cristiano Ronaldo lo hizo a los 25 años. Las estadísticas...
¿Haaland lo hizo a qué edad, perdón?
¿Perdón?
¿Haaland lo está a los...?
Haaland lo ha hecho a los 22 años.
Impresionante.
Y 261 días. Increíble, ¿no? Increíble. Sí. Claro, mira, Denise, la única sorpresa que me llevo yo aquí, porque a él le falta camino por recorrer, no podemos adelantarnos.
No, bueno, sí.
De altas y bajas, y hay lesiones, y hay imponderables, y hay que mantener un ritmo. Pero yo creía que íbamos a tardar 50, 60, no sé cuántos años más en ver un goleador que se perfila a los niveles de Cristiano Ronaldo, sin ser Cristiano Ronaldo todavía, ¿no? Insisto, tienen que pasar muchas cosas, pero realmente es un... parece que es un futbolista, obviamente, excepcional. La otra semifinal que se está jugando hoy, Denise, dentro de esta Liga de Campeones de Europa, decreta que el Inter de Milán está enfrentándose al conjunto del Benfica en territorio portugués, y el Inter está ganando 2-0, una buena actuación del equipo de Filippo Inzaghi, ganando como visitante al conjunto italiano y prácticamente también poniendo un paso en las semifinales del evento. Así que ahí está la Champions. Mañana tendremos otros dos partidos espectaculares, Denise. Obviamente el Real Madrid enfrentándose contra el Chelsea, que es un partido esperado. El Madrid es favorito por todas las circunstancias que han rodeado el conjunto inglés. Y bueno, la otra semifinal es entre dos italianos también, el Milan enfrentándose al conjunto del Nápoles, que va que vuela para ser campeón de Italia y que tiene un futbolista de la talla.
Espectacular también.
Irving el Chucky Lozano, ¿no? No, ha hecho muy, muy bien.
No, me refería yo que también en el Nápoles no está jugando un jugador que ha sorprendido muchísimo.
¿Hablas tú de quién? ¿De Osimhen, el nigeriano?
No, pero bueno, no me acuerdo del nombre. Un jugador que lo he visto y lo repiten una y otra vez, cómo puede hacer goles de repente en medio de todo mundo, y decían que es un gran jugador en Nápoles.
Yo creo que es este chico nigeriano, Osimhen, que ha tenido una temporada fantástica con el conjunto del Nápoles, y bueno, es un futbolista obviamente que tiene esa condición, ¿no? Lozano ha aparecido alternativamente como titular, como suplente, pero bueno, para un futbolista mexicano que esté en esos niveles espectaculares, pues me parece que ya es un tema, obviamente, estar entre los ocho mejores.
Mira, David, no me refería yo a otro, nada más te iba a decir, me refería al futbolista de Georgia que se llama Kvicha Kvarachkelia.
Ah, claro, por supuesto.
Un centrocampista, ¿no? Que...
muy bueno, pero bueno, muy bueno, de una gran, gran calidad, de un paso goleador. Es más, está ahí el número 77 en la espalda, tiene 22 años, se llama Kvicha Kvarachkelia, más o menos así se pronuncia.
Sí, tremendo.
Pero es una de las grandes revelaciones, obviamente, de este equipo del Nápoles. Ha hecho un gran, gran trabajo, y bueno, vamos a ver si el Nápoles puede mantener. Todo va a indicar, Denise, que el favorito para ganar la Champions va a llegar desde la llave donde están Manchester City, Bayern, Real Madrid y Chelsea, ¿no? Y todos nos estamos imaginando una semifinal, estamos adelantando,
una semifinal entre Manchester City y Real Madrid, que es una final prácticamente adelantada, ¿no? Entonces,
vamos a ver.
Yo la verdad hoy me voy muy impresionado por el nivel futbolístico que muestra el equipo de Guardiola, el nivel que ha alcanzado, y creo que es el año del título.
Gracias, David. Platicamos mañana.
Saludos, gracias.
Rápidamente, está Alberto Hernández Unzón porque me estuvo mandando imágenes también. Hoy hay predicción de lluvias y de cosas fuertes.
Sí, Denise, el desarrollo de tres grandes corredores de sistemas de tormentas eléctricas está muy inestable. Se esperan intervalos de chubascos fuertes y el riesgo de granizadas debido al fuerte impulso de corrientes verticales. El primer corredor es Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Valle de México y Morelos. El segundo, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y el estado Hidalgo. Y el tercero, ahora ya sí se activa Chihuahua, Durango, Aguascalientes y Zacatecas, Denise. Así que se esperan tormentas fuertes para las próximas horas.
¿Sobre todo en la tarde o a qué horas las están esperando?
Sí, a partir precisamente de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche sería la mayor activación de tormentas. Y vamos a ver si se enciende por lo menos algo en el Cutzamala, porque apenas ha llovido 2 milímetros en lo que va todo el mes de mayo.
Wow. ¿Y es la zona? O sea, ¿están en la zona estas nubes?
Pues estaba viendo ahorita y lamentablemente son menores de 5 milímetros lo que se espera tanto
en
para
ese
Valle
lugar.
Bravo como para Villa Victoria, menores de 5 milímetros.
O sea, ¿es más bien en la zona Morelos, frontera con Estado de México?
Exactamente, ahí hacia el norte de Toluca, hacia Tlacomulco y también zonas de Hidalgo, de Pachuca.
Ya,
toda esa zona
bien.
Tendría la mayor activación.
Gracias, nosotros nos despedimos, Memo.
Así es, Denise, nada, solo para despedirnos, espera que a las 4:30 de la tarde se retome la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales. Perfecto. Con todo este asunto del tribunal.
Muy bien, muchísimas gracias, Memo, y a nombre de todos.
Gracias, Denise.
Gracias por habernos acompañado, quédese aquí, por supuesto, aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.